Mía leyenda para charlar un poco de esto. Buen día, Juan, la saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, como siempre, un gusto hablar con usted, ¿eh?
Igualmente.
Bueno, la convocábamos para ver qué opinión tiene sobre los últimos movimientos y el casi cierre de todo la causa sobre el crimen alrededor de Fernando Pastorizo y bueno, todo lo que generó también la polémica por la condena a perpetua de Nair. ¿Cómo lo está viendo usted?
Bueno, yo creo que Nair fue condenado el primer día en la investigación. Yo hice una carta pública contra el fiscal que dirigió la primera parte del proceso, ya que estaba permanentemente en televisión mientras la defensa y la querella se quejaban de no tener acceso a la causa. La verdad, sinceramente, padecí las peor de las explicaciones respecto al Código Penal y como vieja penalista sentí vergüenza de esa investigación. Por otra parte, tengo que decir que Nair Galarza también fue víctima del machismo de su padre, porque cuando me proponen colaborar en la causa, yo con todo gusto dije que podía aportar psicólogos, psiquiatras, criminalistas y criminólogos especialistas en perspectiva de género, hombres que han trabajado y mujeres que han trabajado internacionalmente, y me mandaron decir por terceros que no querían mi ayuda porque no querían organizaciones feministas de izquierda que intervinieran en la causa. Bueno,
eso se lo dijo en primera persona el padre.
No me lo dijo en primera persona, me lo mandaron decir.
Se lo mandaron a decir.
Lo mandaron decir por mi contacto, que mi contacto justamente era una clienta mía, que es la hija de Estela María Sequeira, la víctima de femicidio del doctor y abogado penalista Carrazone. Esa persona que tenía un contacto familiar directo, y a través de las conversaciones que tuve con su señora madre, pudimos darnos cuenta que no querían ayuda, que estaban en un pedestal de omnipotentes y que evidentemente no querían llevar esta causa con un perfil de perspectiva de género. De hecho, en todo lo que se vio en el juicio no hubo perspectiva de género. Ustedes dirán, ¿qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es aquello que equivala y que nos pone de igual a igual al hombre y la mujer en la justicia. ¿Por qué? Porque históricamente se criminalizó siempre a la mujer, como en este caso, y además de criminalizarla, no le otorgaban los mismos beneficios que le otorgan a los hombres. Yo creo que la sentencia de ayer fue una sentencia exprés, no digo que injusta, porque esto es un juego procesal, y concretamente creo que la defensa fue muy mala y sobre todo muy poco apropiada cuando trataron de atacar directamente a la víctima, ¿no? No me parece la manera de hacerlo. Lo critico siempre cuando estoy del lado de lo que es la querella o el particular damnificado. Siempre critico a aquel que trata de ensuciar a la víctima. Me parece que esto debió hacerse a puertas cerradas y con un criterio mucho más serio. Por ejemplo, cuando se eligió a un vocero, se eligió a un vocero que no tenía nada que ver con la violencia de género ni pertenecía al mundo de lo que es nuestra lucha, ¿no? Correspondiente a todo lo que tiene que ver con los avances. Tengan en cuenta que yo defendí a varias mujeres que mataron a su marido y logré cambiar la legítima defensa en ese tema y logré incorporar los atenuantes en las condenas cuando se trata de una relación violenta. Entonces, en este caso, no cabe duda que se trata de una relación violenta. Ayer el padre de Fernando hablaba y dice, yo no vivía con él, estoy separado hace no sé cuántos años. Evidentemente, como a cargo de tres varones, te puedo decir que yo sé cuál podría estar saliendo con una mujer complicada o con una relación complicada y cuál no. Sí. Me parece que, así como los padres de Nair y la madre me manifestó que se siente culpable por no haberse dado cuenta de esta relación que padecían, yo creo que también en el caso de Fernando. Y esto no me importa para esta causa, me importa para el futuro, porque ayer me decían, hay muchas relaciones violentas que no llegan a esto, y yo le digo, no, falso, las relaciones violentas llegan a esto. Lo que ocurre es que siempre la muerta es una chica, claro. Y por eso, en este caso, no resulta tan especial, porque es una mujer la agresora. Pero, sinceramente, como en el caso de el gobernador, recordemos, debió haberse aplicado un atenuante y, bueno, y debió haberse tratado con más seriedad. A mí me pareció paupérrimo el alegato de la defensa y me pareció que carecían de estrategia. Y no critico a los abogados porque sé que fue el padre quien manejó la defensa, no fueron los abogados. Yo por eso no tomo causas donde no maneje yo la defensa. Yo necesito manejar la defensa porque soy abogada y no permito que nadie se inmiscuya en una causa con desconocimiento, como en este caso fue el papá de Nair. Lamentablemente hoy tenemos una perpetua que solamente creo puede ser modificada en el Tribunal Superior de Entre Ríos.
Hermida, ¿qué tal? Candela le habla.
¿Qué tal?
Bueno, otra de las cosas que se conoció como decisión también de la familia de Nair había sido a principio de año una especie de contrato con un señor que se encargaba, digamos, de una cuestión medio mediática, ¿no?
Bueno,
no ahora recuerdo su nombre, pero tenía como la función de, sí, bueno, hablar a los medios.
Bueno, era un representante de Modelos, imagínate vos el conocimiento que puede tener un representante de Modelos acerca de esto. Igual, de todos modos, vuelvo a repetirte, nosotros cuando hablamos de violencia de género y hablamos de la temática de un homicidio en un contexto de una pareja, lo tomamos muy en serio, por eso por lo general no permitimos que terceros ajenos a la causa y que no son abogados hablen de la misma. Me hubiera parecido mucho más útil que se hubiera mantenido callada toda la familia durante todo el proceso. Bueno, por supuesto que esto es la antítesis de la defensa que tiene relación con violencia de género y la verdad, sinceramente, se utilizaron poca jurisprudencia. A mi criterio, vuelvo a repetirlo, es responsabilidad de haber elegido mal a los abogados, de haber sido una defensa tan cerrada y de haberle dicho no al feminismo, cuando en realidad somos nosotras las que estamos marcando la diferencia en tribunales. Yo, gracias a Dios, con mi equipo logramos cambiar la legítima defensa en cuestiones de violencia de género, la excarcelación extraordinaria, los agravantes, las penas, y bueno, evidentemente esto habla de algo fuera de la especialidad, ¿no? Cuando hablamos de abuso, hay que tener un especializado en abuso. Cuando hablamos de drogas, un especializado en drogas. Yo soy especialista en violencia y en abuso sexual. No conozco de drogas y por lo tanto pido que no me transfieran esos casos.
Bueno, durante el juicio surgieron alguna especie de estrategia de la defensa que tenía que ver con decir que Nair también había sido víctima de violencia, ¿no?
Bueno, yo creo que esa estrategia fue tardía y que creo que durante el no tenían claro, hablaban de accidentes, hablaban de violencia de género, todo mezclado. Cuando uno arma una estrategia, la tiene que armar en el primer momento, cuando conoce a la imputada, no durante el juicio. Y la estrategia debe ser llevada de acuerdo a una realidad, ¿no? Yo tengo un chico de la edad de Fernando, y a mí me cuesta muchísimo aceptar este tipo de homicidios. Pero bueno, también es cierto que una mujer muere cada 30 horas y que evidentemente ya no podemos ni contarlas y que esto es un caso excepcional. Si pretendieron dar un ejemplo a la sociedad, es el equivocado, porque esto es una excepción, no una regla. Sí. Entonces me parece terrible y creo que la estrategia de la defensa, que normalmente se habla tanto de eso, en mi caso siempre es manejarme con la verdad y desde el comienzo, no podemos pretender negar una relación, no podemos después hablar de violencia de género cuando la relación no existía, es contradictorio, o sea, la estrategia era un horror.
Bueno, y con respecto, también muchos habló, ¿no?, del tratamiento mediático y entiendo que, bueno, en tu caso, siendo especialista en materia de violencia de género, en otras ocasiones también han tenido que lidiar, ¿no?, con todo lo que es el tratamiento mediático de estos casos. ¿Qué opinión te merece esa situación?
Bueno, yo creo que, como en el caso de Bonnie and Clay, era más fácil culpar a Bonnie y más divertido y daba más prensa culpar a Bonnie que a Clay, y fue un caso de criminología muy claro en lo que se llama criminología en los medios, porque en ese momento solamente contaban con el diario pero realmente se notó la manera de criminalizar a la mujer. En este caso también se criminalizó a la mujer. Creo que la cara de ella estuvo en todos los medios, cuando a veces ustedes ven que a través de robos la cara está googleada en canales de televisión, mientras que en este caso no ocurrió, ¿no? Yo disentí con el proceso, pero creo que los medios solamente le dieron al público lo que querían oír, sí, que también podía morir un hombre. Sí, la verdad que sí, puede morir un hombre, pero recordemos que las cárceles están llenas de hombres y que el agresor en nuestro país es masculino. Por eso tenemos más cárceles de hombres, con una diferencia terrible a mujeres. Por eso tenemos una situación terrible en violencia de género y estamos muy cerca del top internacional en violencia de género, lo cual es lamentable.
Hermida, siempre es un gusto hablar con usted, que nos dé su punto de vista, poder desarmar todos estos casos, mucho más en tiempos donde la justicia sigue teniendo un rol totalmente patriarcal, sexista y lamentable. Y déjeme hacerle una última pregunta en relación a mucho de lo que usted está desarrollando, a su trayectoria también y a su visión, y al lugar del cual usted se para también para analizar cada caso. ¿Por qué usted aceptó la defensa de Bellini en su momento?
Bueno, la defensa de Bellini terminó en el año 2010, te quiero aclarar, hace 8 años. Acepté la defensa de Bellini y luego, en breve vas a tener el libro en la calle, después de entrevistar a un montón de imputados por lo que no antes no era el femicidio, sino lo que era el homicidio agravado. El homicidio agravado. En ese momento Bellini era el peor candidato, tenía un boliche bailable, no era muy simpático.
Sí, déjeme recordar a la audiencia, si no recuerda, Bellini, que fue, bueno, condenado por el crimen de su pareja.
Sí, exactamente. Sí. Pero sinceramente yo me ocupé de la temática del suicidio de Morena Pearson y creo en el suicidio de Morena Pearson, más allá de que Bellini no sea el candidato ideal como para vender en la prensa, ¿no? El hecho de ser un hombre mayor con una mujer joven, el hecho de ser el dueño de Pinar de Rocha, un boliche bailable, el rey de la noche. Aún así fue, no le creí a Bellini, creí en la causa, que son dos temas diferentes. Sí. Luego del caso Bellini y la notoriedad de él, logré armar una fundación que se llama Red de Contención y me dediqué exclusivamente a la temática de violencia de género. ¿Y por qué parto de eso? Porque a mi criterio, así como recordemos el caso Farré, que mató a su mujer cerca de abogados, a metros de sus abogados, yo creo que la violencia de género es un tema penal y que necesita buenos abogados penalistas, y yo lo soy. Entonces me dedico, en primer término, primero aprendí el derecho penal muy bien y después me dedico a violencia de género, porque si no pasa con lo que pasó en el caso Farré. Entonces, hoy en día, después de 8 años de terminado el proceso de Bellini, te podría seguir diciendo que todavía creo, no en Bellini, sino en el suicidio de Morena Pearson, lo cual me acerca a su hija, por ejemplo, y a su familia, y no necesariamente a Daniel, porque él tiene otro mundo ajeno al mío, y yo me dedico ahora, hace 8 años, con mi fundación y con mi equipo interdisciplinario, a violencia de género, abuso sexual y toda la temática de grupos vulnerables.
Usted decía ahí, recordaba los años, es cierto, ¿no? 2010, ha pasado mucho tiempo. Si hoy se le presentara un caso parecido, ¿volvería a tomar la defensa?
Bueno, la defensa de Morena, en realidad creo seriamente en el suicidio de Moreno Pearson, creo que su padre también lo sabe, por eso tiene contacto con Bellini. Morena era una persona con bulimia, y yo realmente quise levantar la bandera de los problemas que significa la bulimia en nuestro país y el suicidio de las mujeres en bulimia. No creo encontrar alguna causa ahora que me dé esa certeza. Vuelvo a repetir, hay imputados mucho más fáciles de defender que Bellini, pero me interesaba la temática de la bulimia y la temática del suicidio de la mujer. Y en eso me especializo. Por eso es que tomé el caso. No creo que hoy tomara ningún caso porque estoy dedicada exclusivamente a la defensa de mujeres. Así que hoy en día ya no lo trataría, pero agradezco haber estado en esa causa porque me dio muchísima experiencia y además, como era una causa donde había todas las herramientas que yo pedía, era una causa que me permitió aprender muchísimo, muchísimo y especializarme justamente en la temática de mujeres porque realmente fui felicitada en la causa por la temática de la defensa. Más allá de que a Bellini, que era poco vendible como
público, sí, se entiende, sí.
Vendible, fui felicitada tanto en primera como en segunda instancia, y gracias a mi trabajo quedó instalado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, un cambio en lo que se llama la cadena de custodia. Eso significa que hoy la policía se tiene que cuidar y tiene que guardar los elementos de una causa.
Bien. Ha sido un gusto hablar con usted, como siempre. Gracias, de verdad.
Un gusto grande.
Abrazo. Adiós, adiós. Raquel Hermida Leyenda, feminista, profesora, abogada, criminóloga, especialista en penal y en abuso sexual, daba su opinión sobre el caso y la condena que le dieron a Nair por el crimen, eso es lo que dice el fallo, de Facundo Pastorizo.
Llegando. Desacostumbrar el mundo.
Es generar el espacio colectivo desde el cual poder discutir la coordenada de un sentido común nuevo.
Propio. Abierto.
Incluyente.
Liberador.
Colectivo.
Todo terreno.
Rap.
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 La unidad es la variedad. Y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo.
Para plantas en dolores, puños cerrados nunca podrán sujetar otras manos. Es el canto de los hijos de la tierra y el sol, la alianza del tambor y tu voz. Hay caminos que hay que hacer solo y cruces que traen otros nuevos. Buenos Aires abre la boca y te besa el corazón. Barcelona navega por río, plata de ley con Hong Kong. México DF emitiendo, Londres sintonización. Dame la mano, sé tú mismo. Somos un tambor y una voz.
Y 40 de este medio de día.
Epa.
Vámonos.
Ya estamos en la mitad de semana.
12:40 en este mediodía del aire de Futura y ya nos vamos despidiendo de a poquito.
Así es. Nos reencontramos mañana.
Así
a las 10.
Es, ciertamente. Hay que renovar el mate para el post-rap.
Sí, para almorzar ya más bien.
Sí, cierto.
¿Qué vas a cocinar
Nuestro
hoy?
Nuestro gato al principio lo único que hizo fue dormir en la mesa del estudio.
Sí.
No nos ha ayudado a reflexionar, no nos ha ayudado nada. Solo
ni un aporte, ni un ruido, nada siquiera.
Nada. Y bueno,
tal
es el dueño de casa.
Sí.
Tiene que cuidar la casa de la mejor manera que le parece. Entonces de noche debe estar con los ojos abiertos,
es
muy
cierto.
Atento a cualquier complicación.
A
y
la
de
mañana,
día descansa.
Sí, todo el día.
Nos vamos, se quedan se quedan con el aire de Futura, se quedan con el aire de 95.
Ajá.
Estoy cansado y es miércoles, calculen.
No, es que estuvieron, me contaron que el lunes a la noche estuvieron grabando acá hasta tarde.
Sí.
¿No? Todavía sí. Les dura ese sueño.
Gracias por defenderme.
Sí,
gracias por hacerme
cariño
con la audiencia.
Todo se entiende, mucho trabajo hay acá.
Quédense con Futura, nos vemos mañana. Tengan un día de la mejor manera posible. Chau.
Mándanos un tweet. Mándanos un tweet. @futura95. Aviones.
los chicos y las chicas.